de Fonética y Léxico del Español Común en versión sefardita de 1720. Juan Antonio Frago, Universidad de Zaragoza, Paseo de las Damas, 44, Segunda Isda, 50.008 Zaragoza, España. Correo electrónico, jafrago@unisar.es. Resumen. Se estudian aquí cuestiones que tienen que ver con la historia del español atestiguadas en traducción de los Salmos de David de un rabino jamaicano, cumplida a finales del siglo XVII y con publicación londinense en colaboración de un grupo de influyentes y muy cultos sefarditas. La versificación del corpus permite establecer con toda seguridad el valor cultural de la forma fe y de elementos grafémicamente semejantes, ve, se, en relación con la moda escrituraria y el peso de la tradición forense. La rima en versos esdrújulos da asimismo firmeza diacrónica a varios proparoxítonos ultracorrectos que en la obra de Daniel Israel se hallan, de problemática concerniente tanto al español europeo como al americano, y el análisis apunta también a la necesidad de que en el diccionario académico se revisen etimológicamente las entradas vaguido, con su inclusión de vagrido y vaído, en conjunción de documentación y evolución fonética. Palabras clave. Texto sefardí e historia del español, fe en la lengua escrita, esdrújulos ultracorrectos, documentación y etimología. Este artículo fue recibido el 11 de enero de 2020 y aceptado el 9 de marzo de 2020. 1. Advertencia previa. El corpus aquí considerado ofrece una urdimbre que mira al castellano medieval y también a la posterior evolución tanto de la lengua común, o castellano universal según lo llamó el maestro Correas, como al complejo dialectal judeo-español, con la inevitable, por normal, adherencia de específicos rasgos debidos a la traducción del hebreo al romance. Importa mucho conocer las raíces hispánicas de la diáspora en materia de idioma y el hecho de que su contacto con el español posterior a la expulsión no se interrumpiera tajantemente para todos los exiliados en el conjunto de las comunidades sefarditas, particularmente en los grupos más pudientes y cultos, estos asimismo familiarizados con el español escrito, sin contar con las salidas de conversos españoles y portugueses hasta bien entrado el siglo XVIII, huyendo de la represión inquisitorial y para poder practicar abiertamente la religión de sus mayores. La perspectiva del historiador del judeo-español necesariamente ha de ser de muy amplia diacronía, empezando por el periodo medieval, en el que ya antes de 1492 el bilingüismo del hebreo con el romance, predominantemente castellano en el 400, pero también el catalán, aragonés y gallego de no pocos miembros de las juderías peninsulares, condicionó su expresión románica, junto a otros factores, el principal quizá el apego a la tradición de estas comunidades. Algunos estudiosos minimizan al máximo el mantenimiento de la lengua sagrada por los judíos españoles cuando se acercaba su expulsión, pero no debían de ser pocos los que lo dominaban cuando en Ordinación Ocense de 1416 se prohibía su empleo en los tratos comerciales. Ítem, ordenamos que corredor alguno ofendo o tractando mercado alguno no fable en hebraico ni en alfarabía y en vescuns ni en otro lenguaje escuro, sino su lenguaje, en manera que entrambas las partes lo intendan, en pena de 30 sueldos. Falcón Pérez 1991. 252. A esa pervivencia lingüística alude la conversación a escondidas entre dos cristianos nuevos del círculo de Fernando el Católico, temerosos de ser señalados como partícipes de la conspiración contra el inquisidor Pedro de Arbués, y que en 1485 encargaron al rabino de la judería rural de Magallón les escribiera conjuros a las estrellas en hebreo. El que don Salomón Atortox, mercader de dicha aljama en judaico fiso fe en un inventario notarial de 2 de mayo de 1492, también que los cristianos dijeran que los judíos entre sí hablaban con la gorja y que entre confesas de Calatayud corriera el dicho judíos me da fijos, yo les faré aprender hebraico. Significativos son además los testimonios de Ceseo, de formas como Cornella Corneja, Melleza, femenino de Mejemédico, dichas en procesos inquisitoriales de Aragón, también de Avanti Avante y Ponti Ponte, y de cierres de, o en, u puestos en boca de judíos, judaizantes y conversos recientes, Amatu, Caldeu, Duelu, Royu, etc. así como el que los mozos de Daroca vestidos de judíos cantaran de las coles, con el culantro, orégano, fenómenos estos que por cierto se dan en los proverbios morales de Semtot, equivocadamente considerados occidentalismos por sus estudiosos. De manera que un cierto judeo español sí existió antes de la expulsión, a lo que también apunta la coincidencia en mantener rasgos entonces en decadencia, del tipo la mi madre, nos y vos para sujeto, del vos a tono, vos digo, de los etimológicos do, esto, so, vo, cuando ya primaba entre cultos la innovación con, y, o de cabral, si dado la sazón en competencia diatópica y sociocultural con caudal, ciudad, con tantas otras facetas definitorias que la historia del castellano medieval es capaz de ajustar a la de las hablas sefarditas. Frago 2019. 2. Corpus y autor. 2. 1. La obra a la que las siguientes notas lingüísticas pertenecen se publicó en Londres, López Laguna 1720, pero su composición se había iniciado en Jamaica hacia 1696, habiendo trabajado en ella su autor 23 años, a tenor de lo que se afirma en uno de los textos prologales que la adornan. Se trata de una traducción parafrástica de los 150 salmos de David, en gran número de composiciones estróficas de la poesía castellana. Canción, canción real, coplas, cuarteta, cuarteto, décima, décima de pie quebrado, endecha, lira, madrigal, octava, redondilla, romance, soneto y terceto, concluyente prueba del extraordinario nivel cultural del traductor y poeta sefardita, que en la petición a su mecenas refiere. Cuando humilde su afecto lo suplica. Desde Kingston, Real Pueblo, en Jamaica. De tan grande por tal merced alguna. Espera con razón Daniel Laguna. Nota del autor. Cito por espejo fiel esta traducción salmística, en cuya edición existe tildado fonético, pero no en todo coincidente con el de autoridades, que regularizo en mis menciones, así como su puntuación ortográfica, respetando los demás usos grafémicos del original, menos en los casos de las mayúsculas y de la B vocálica. Los salmos traducidos se refieren con S y SS. Si de uno o de varios se trata, con su correspondiente número. Los textos preliminares en alabanza del autor y de su obra, o con cualquier precisión editorial, se citan por los propios títulos y nombres de sus autores. Hay descripción de esta edición londinense, con algunos datos biográficos del autor, como que era nacido en Portugal, Cabezas Alguacil 1988-1989, mientras que Iserlin se refiere a él como Spanish Poet, y desde luego en su lengua todo refiere a un origen hispánico. En efecto, este personaje llevaría su manuscrito redactado en la isla antillana a Londres, de donde regresaría con varios ejemplares impresos, uno de los cuales hacia 1780 llegó a manos del ilustrado comisionado regio Francisco de Saavedra, quien en su diario relata esta peripecia bibliográfica, consecuencia de su apresamiento por los ingleses cuando navegaba entre Cumaná y Cuba, siendo con mucha consideración tratado por el gobernador británico y habiendo disfrutado del trato con la élite social y con miembros de la comunidad sefardita en su breve detención jamaicana, Morales Padrón 2004. 77. Iba algunas veces a vernos un judío cuyo nombre era Aaron Enríquez, anciano de buen carácter y singularmente experto en el comercio de América. De él adquirí varias noticias útiles que se hallan en este diario. Nos enseñó la sinagoga, que es edificio poco notable por su estructura. Nos llevó a casa de un compañero suyo muy rico llamado Jacobo Bernal, que nos dio un espléndido convite a que asistieron muchos oficiales y otras personas distinguidas del país. Enríquez apreciaba mucho los libros españoles y yo le di varios que llevaba. Él me regaló una traducción de los Salmos en verso español, hecha en el siglo pasado por un rabino de Jamaica e impresa en Londres. No hallé cosa alguna en ella opuesta a nuestra religión, pero sí mucho que admirar en la gran variedad de metros que usa el autor, y en la destreza con que maneja el idioma castellano. Dudo que de este libro haya ejemplar alguno en España. Yo se lo regalé por medio de don Ignacio de Hermosilla a la Real Academia de la Lengua. Cabe mencionar que en la colonia británica estuvo preso Saavedra desde el 10 de noviembre de 1780 al 2 de enero de 1781, y en tan poco tiempo anotó interesantes aspectos de su geografía, organización militar, economía y sociedad, así como de la particularidad de que de los judíos hay un gran número de ellos y son los factores del contrabando con los españoles, para lo que les da mucha proporción el conocimiento de su lengua, es decir que eran sefarditas, y vid. 18, 78, 114. En 1782 regresó Saavedra a España, donde ya se hallaba en el mes de julio, y en 1789 fallecería Ignacio de Hermosilla, desde 1767 miembro de la Real Academia Española, de modo que en 3 años se entregaría tan preciado libro a esta institución, en cuyos anaqueles se ha guardado sin haber merecido atención lingüística hasta ahora. El completo expurgo de este venerable corpus permitirá el establecimiento de sus peculiaridades sefarditas y su contraste con el español común de la época, con las consecuentes precisiones diacrónicas, tarea que me compromete a un próximo estudio. Ofrezco ahora una primicia filológica del espejo fiel sobre 2 cuestiones de interés para el hispanista testimoniadas en sus páginas. 2.2. En cuanto al autor, el rabino David Israel López Laguna, él mismo proporciona retazos autobiográficos en estas 2 primeras décimas de su El celoso lector. A las musas inclinado. He sido desde mi infancia. La adolescencia en la Francia. Sagrada escuela me ha dado. En España algo han limado. Las artes mi juventud. Ojos abriendo en virtud. Salí de la Inquisición. Hoy, Jamaica, en canción. Los salmos os da mi laúd. En mi prisión los deseos. Cobré de hacer esta obra. Tuvo efecto en la zozobra. Afán de humanos empleos. Recurso mi arpa entre orpeos. Implora, y en el lector. Agrados, cuyo esplendor. Espero me dé disculpas. Que a sinceras leves culpas. Velo les presta el favor. En estas décimas el autor refiere su inmediata procedencia francesa, con origen en judíos desterrados o huidos, su educación en la ley judaica, posterior paso a la península para estudiar artes, lógica, física y metafísica, y humanidades, pues su formación gramatical y literaria es evidente, refiriendo también su prisión en cárcel inquisitorial, donde ideó el que sería su espejo fiel. Huido del santo oficio, quizá mediante soborno, acabaría asentándose en Jamaica, donde fue el judío más sobresaliente y respetado de su tiempo, según Kaiserlin, 1900. 712, 713, pero este estudioso leyó Jamaica y Joventurón de poner Jamaica y Juventud. Las primeras 42 páginas anteriores a la traducción de los Salmos constituyen una magnífica demostración de hermandad hispano-portuguesa en la diáspora y de refinamiento cultural, con numerosas aportaciones literarias en alabanza del autor y de su obra, incluidos un soneto y una décima de un anónimo consanguíneo suyo en buen castellano, además de los textos de sus 3 hijos, David, Jacob e Isaac, el primero con alusión a su progenitora Ricky, primer fruto masculino barra con que ilustró el rey divino barra ama y madre, Ricavid, aparte de las composiciones debidas a la pluma del propio Daniel Israel López Laguna. Hay también en esta parte inicial un epigrama latino del Physicus Medicus David Chávez, incluso poesías en inglés, de Samson Gideon Jr., de Abraham Brau y de Anugnou Han. Aunque se encuentra un autor en portugués, el doctor Y. de Sequeira Samuda con un soneto y octavas do mesmo, todo lo demás es castellano, en línea con la letra y el espíritu de la aprobación del excelentísimo señor. H.H.R. David Nieto, Rab del KKK Alcados de Londres, que juzgaba necesaria la impresión del espejo fiel para los devotos de nuestra nación española, sic, y portuguesa, pues, como expresa el prefacio de Jacob Enríquez Pimentel, aún se exiliaban de España y Portugal y les es forzoso que lean en lengua castellana, por no entender el sagrado idioma hebreo. Y digno de mención es el hecho de que en ese ambiente sefardita no faltaran composiciones de mujeres, concretamente una décima de Doña Sarab de Fonseca Pina y Pimentel al autor y 4 décimas de Dona Manuela Núñez de Almeida, madre del mecenas de este libro, al autor, y otra de Doña Bienvenida Cohen Belmonte, hermana del mecenas, al autor, todo en lengua española, a pesar de la indudable ascendencia lusa de la apellidada Núñez de Almeida. Asimismo ofrecen contribuciones en prosa castellana a estos prolegómenos, así el prefacio al lector, de particular interés lingüístico, y la aprobación, o sea censura de Jacob Enríquez Pimentel alias Don Manuel de Humanes, igualmente autor de varios sonetos, y el retórico texto de la aprobación de David Nieto, al que sigue una página en hebreo, famoso personaje cuya preeminencia en la judería londinense explícita queda en el tratamiento que se le otorga, quien además de la lengua sagrada de los judíos escribió en español, portugués e italiano, nacido que fue en Venecia el año 1654, muerto en Londres el 1728, antes médico de gran éxito en Livorno, para luego hallarse en la cúpula judaica de Londres, Caro Baroja 1978. Segunda, 477-478. Y de ese escogido grupo de sefarditas todo fueron encomios para el espejo fiel y su autor, en cuyo acervo cultural ni siquiera las referencias mitológicas faltan, con sus orpeos de la última décima citada, Faetontes, Salmos 18 y 50, y Polifemo, Salmo 18, y menciones de Fénix, sátiros y tántalos, Salmos 23, 81, 82. 3. Lengua hablada y escrita. Entre el hiato y la sinéresis. 3, 1. En la inicial dedicatoria en jeroglífico una décima incluye el verso en quien lo heroico se ve y en dos cuartetas de la petición se lee. Bien se ve que es grande puerta y zahar se ve, pues lo monta, como en glosa final del Salmo 150 una décima trae que no ve quien no te llama y la siguiente al ver que en su empleo crece. Todos estos octosílabos lo son el último por su monosílabo, ver y los demás por igual razón en su begoniato aparente, pues, a tenor de lo que sigue, no es la sinéresis de una licencia poética, sino una fusión vocálica mucho antes fijada, siendo que la primera décima de dicha dedicatoria en jeroglífico, abunda en lo mismo respecto de la forma fe. Sin que afán al mundo de espejo fiel aquí busca, corona del fin que luzca. Compás, esperanza y fe. En este portal seré fiel girasol de fortuna, hasta que vea coluna de mano real generosa a la de este espejo, luna. De nuevo, en posterior pasaje el Salmo 118 ofrece también monosilábica la voz fe, solo grafémicamente bisílaba en el endecasílabo senda de fe escogí, libre de vicios, incluso con sinalefa entre fe y escogí. Porque esta palabra con letra vocal repetida no solo se halla en la expresión formularia fe de ratas, corriente en ediciones del siglo XVI y hasta muy avanzado el XVIII, sino en textos poéticos en los que no ayuda a la métrica con el falso añadido de una sílaba. En el verso compás, esperanza y fe de la décima arriba citada, y en el del Salmo 142 quien en su fe la sublima, así como en los romances octosilábicos del Salmo 78 podemos dar fe segura y Salmo 143 quien en ti mi fe se aviva, así como en la parte en endecasílabos del mismo Salmo 78 fundado en caridad, fe y esperanza. En cuanto a formas verbales consecuencia grafémica además de los casos que arriba constan deben contarse uno en soneto de Mordejai Núñez Almeida, mecenas de López Laguna, ve el devoto misterios superiores, asimismo con sinalefa ve él, y no ve en que aunque viviese en hectasílabo de canción del Salmo 49. Siguiendo el expurgo, que el refugio se desvía barra del hombre al ver su despeño en décima del Salmo 142, y al ver su real redentor con sinéresis abrupta de real en romance octosilábico del Salmo 149. Luego en los endecasílabos al verme, cual mis padres, moradizo en octava del Salmo 39, y de amigos ve desvíos que tolera del resumen del Salmo 38. 3, 2. Todos los casos de fe de espejo fiel son monosílabos, el cómputo silábico de sus versos y la rima indiscutiblemente lo demuestran, igual que las formas del verbo ver consecuencia y refuerzan este acierto alternancias como todo lo ve y especula, que todo lo ve y escucha, octosílabos de romance en Salmo 78, y la de ver con ver de anteriores ejemplos, a todo lo cual se añade un se, también de una sílaba, en bien se que estoy sujeto barra al tropiezo y caída, de versos heptasílabos de canción del Salmo 38. Ciertamente tales testimonios no son exclusivos de este corpus, pues los mismos se y ver monosílabos están en sendas octavas mexicanas de 1755, ya sé que tú no recibes, del consejo, que se guardan barra donde nadie pueda verlas, revisar de, el duende de México. Papeles satíricos en verso, MS. 21, 424, 7, FS. 7b, 10b, y otros se testimonia un diálogo satírico novohispano de 1785. Cuidado, Tejocote, le dije, que yo sé que aquí hay un tal aceite rosado que coge a los que piden, sin que en él falte algún caso de fe, de acuerdo a Abne, segunda parte de los soñados regocijos de Puebla. Diálogo entre Don Francisco Poderoso y Alcatraz y un mexicano llamado Tejocote, M.S. 13509, F.S. 13R, 32B, como otro verbo monosilábico de décima burlesca contra el virrey interino Martín de Mayorga, de hacia 1780. Se quejan malos y buenos barra de ver que el pan ha ido a menos, como indica Abne, décima que le han hecho a don Martín de Mayorga, virrey interino, MS. 13244, F. 135. Evidente es que el apodo aceite rosado se refiere a la homosexualidad de quien lo lleva y coger al acto sexual. Antes, en el Tribunal Inquisitorial de Cartagena de Indias en 1626 sus escribanos de oficio alternan Santa Fe y Santa Fe, con bastantes casos de fe. Buena fe, vivir en la fe y creencia, contra la fe, sobre cosas tocantes a la fe, etc. Indicado en el Archivo Histórico Nacional, Inquisición, proceso contra Francisco de Vitoria Barahona, 1642, 2, num. 9, F.S. 6R, 6B, 7R, 7B, 11B, 12B, 20R, 21B, 22R. Sin paliativos debe rechazarse el craso error, con otros no menos gruesos, de que se pretenda que el nombre fe duplica la vocal carrera de la red 2008. 739, 740, tratándose de un diáfano proceso evolutivo. Lat. Fide en fe, cuya secuencia vocálica bien se fusionó en fe, de temprana documentación, bien por relajamiento del segundo elemento fónico resultó fei, ambas evoluciones normales en castellano, lee ley, teme desteme esteme estemeis. Corominas apunta que fei pudo darse con carácter ocasional, y documenta en el fuero juzgo, añadiendo que fe se halla aún en el siglo XVI 1980-1991. Segundo, 877. Que de un étimo quedarán en castellano tres formas, fe, fe, con la variante aspirada e, y fe durante un segmento diacrónico por ahora indeterminado no es extraño, si lo sería que fe se hubiera mantenido oralmente vivo hasta finales del siglo XVIII, y lo propio cabe decir de ver y ver. Al término del siglo XV pervivirían fe y fei, fe acaso en el medio jurídico notarial, y ni esto es seguro dada la acusada tendencia antiática de nuestra lengua. Porque aunque de fei son mínimas las referencias bibliográficas, su mera mención como voz antigua está en García de Diego, 1985. 679, es la palabra viva que muchos judíos españoles se llevaron al destierro, Neama 1977. 209. En el corde de sus ocho ejemplos de la forma fei que reúne solo dos, corresponden a la voz aquí considerada, en bona fei, de 1277 y 1315. 3, 3. En el Quijote, no obstante sus numerosos pasajes de rasgos arcaicos en las proclamas del caballero andante, fe predomina con mucho sobre fe, incluso en las locuciones estereotipadas, a buena fe, vara fe, en fe, mía fe, etc. Con bastante clara distinción estilística, sin contar con que diccionarios como los de Nebrija y el de Covarrubias ignoran fe, que en el lenguaje forense tanto tiempo se mantendría, pero no como bisílabo, sobre todo en sus partes más formularias. El empleo de esta forma y de ver, ve en la época de Espejo Fiel no fue por realismo lingüístico, mucho menos el de se, sin posibilidad etimológica de haber sido bisílabo, sino porque ese aspecto gráfico de secuencia, tal vez se consideraría más selecto para la lengua escrita, en el caso de fe con apoyo del prestigio del formalismo jurídico notarial. En los escritos oficiales ciertos usos tradicionales fueron de duradero arraigo y ocasionalmente pudieron influir en textos no marcados. Así, en otras partes he señalado el empleo de las secuencias a él, del en el siglo XVIII, el ejemplo el celoso lector de López Laguna más arriba está, compárese con dos, dos. y aun cuando las correspondientes contracciones llevaban siglos de existencia, igualmente la continuidad de la construcción dio signo al término del documento notarial hasta entrado el siglo XVII, o el mi regidor en documento de 1801 de la Real Chancillería de Valladolid. Respecto de la cuestión grafémica, Nebrija asume como propio el cambio de ciudad a ciudad, aunque reconociendo que la costumbre escrituraria aún determinaba que a veces se escribiera con B por quienes seguían la innovación fonética, 1517-1977, 113-138-148. Y el yeísmo con la connotación cultural que conllevaba en cuanto a vacilaciones ortográficas, condenadas por algunos yeístas, así Fernández de Lizardi en su Periquillo Sarmiento, explica que en México se contrapusiera en composición de 1807 el habla del clérigo a la del indio Juan mediante contrastes como el de llevar del culto al llevar del inculto, siendo que ambos practicaban dicha confusión fónica, Frago 2012, 75-77. 4. Esdrújulos etimológicos y ultracorrectos. 4.1. Documentación. En Espejo Fiel el cultismo léxico se da profusamente, con términos como abstener, arrogante, frivoloso, ostentar, óvalo, proceloso, suntuoso, tercio y tantos más, aunque la marca cultista del autor, que de alguna manera tal vez explique su preferencia por Fe y Bede, particularmente resalta en su generoso recurso al esdrújulo, del que se sirve en sus 23 composiciones en cuartetas de rima esdrújula, modelo poético que en América tuvo seguidores como el cultotero dominicano José Peguero en sus octavillas burlescas, Vicioso 1979, 304. Y de las composiciones en esta clase de versos consideraremos las voces Mendigo, Perito, Sincero y Vágrido, las tres primeras de Étimos Llanos, la cuarta esdrújula en su origen, de Mendigo. No dejes que vuelva el mendigo. Avergonzado en sus trápagos. El pobre, el solo y el mísero. Tu nombre alaben con cánticos, Salmo 74. De Perito. Yo dixe seréis como ángeles, hijos de Dios, si escolásticos. Fuereis en el juicio peritos, siguiendo al sabio eclesiástico, Salmo 82. De Sincero, porque es rey de todo el óvalo. Terreno, el Dios a quien páxaros. Dirigen canciones sinceras, salmeadle todos los prácticos, Salmo 47. Al Dios que afirma los sinceros. Justos deseos de mi ánima, Salmo 57. De tu compañía lo sincero. No para siempre entre escándalos, Salmo 74. Juzgad al mendigo y huérfano. Al pobre, mísero y lánguido. Justificad al que, sincero, carece de auxilio y báculo, Salmo 82. Dad al Señor, almas sinceras, honra de su nombre válido, Salmo 96. De vágido. Pero el gran Dios, alto y único, cortando el vuelo a estos pájaros, les dará en flechas de súbito. Heridas de mortal vágrido, Salmo 64. Piadoso gran Dios, apiádame. Porque en tu abrigo magnánimo, logré su amparo mi ánima. En días de asombro y vágridos, Salmo 57. El carácter esdrújulo de estas formas en rima, sea circunstancial o por condición etimológica, no ofrece duda, lo que no puede decirse del mendigo de la cuarteta del Salmo 82 arriba citada, en interior de verso. Tampoco sincero en sincero y fiel te requiero, y que a sinceras leves culpas de décimas del prólogo del autor, pues nada hay en estos casos, ni en el endecasílabo sincero, exento y libre de malicia de octava del Salmo 17, que permita suponer mutación acentual alguna desde la raíz latina de estas voces. 4.2. La cuestión filológica. La documentación poética de mendigo, perito y sincero por la rima certifica el cambio de acento llano a esdrújulo, documentación que con anterioridad no se ha registrado, siendo que la seguridad lingüística al respecto solo podrá darse en verso hasta la existencia de una acentuación ortográfica suficientemente regularizada. En el caso de vágido el autoridades lo ofrece con el tildado regular de los esdrújulos, y vaido en diptongo igual que vaina, con la advertencia usas esta voz más frecuentemente. De modo que los primeros académicos estaban asegurando la pronunciación esdrújula de Bagrido, desde la que se daría el paso a Baido, para ellos ya más usual por entonces, cuya pérdida de la barra, G, barra es muy factible, muchísimo menos en la secuencia de estas formas del DLE, donde a Bagrido se da el étimo vaguear, y como voz principal Bagrido, de la cual se pasa a Baido con relajamiento consonántico en sílaba tónica de muy difícil justificación. Se debe señalar que en la edición 1992 del DRAE, Bagrido era primera entrada de esta secuencia léxica, tal vez porque aún se tenían en cuenta los datos de las autoridades, pero condicionado también el lexicógrafo por precedencias en el diccionario académico de una total inconcreción etimológica y de la nota poco usado de Bagrido, acentuación llana que Corominas cree no haber existido nunca. Evidentemente no se ha calibrado la correspondiente realidad fonético-fonológica. En el esdrújulo Bagrido barra G barra se halla en la mayor distensión silábica, lo que facilita la pérdida de la velar, mientras que en un paroxítono Bagrido al segmento silábico central de la palabra le corresponde la mayor tensión articulatoria, lo que desde luego no facilitaría el relajamiento extremo de dicha consonante. Para Corominas, una acentuación Bagrido no parece haber existido nunca, aunque la admita la academia, y el etimólogo propone el origen de Bagrido en vago vacío, con su fijación átona, vagado en portugués, usual hasta el siglo XVIII, que anteriormente daría la variante Baido sin alterar la acentuación inicial, registrada en letrilla octosilábica, dejó Baidos de cabeza, barra camortra y gran pesadumbre, citada por Quevedo y otros, que se consideraría vulgar cuando la gente educada dio en pronunciar Baido, de aceptación académica en 1780, con H 1803, 1980, 1991, quinta, 730, 731. Otras menciones textuales de Bagrido, como la de Alonso Fernández de Palencia, 1490, o las tres del Quijote, primera, 38, segunda, 37, 41, aunque no lleven tilde y no estén en verso, a tenor de lo que su etimología y documentación indican con toda probabilidad se refieren a la forma esdrújula. 5. Coda. En espejo fiel es constante el significado puro de sincero, atestiguado como esdrújulo en Iriarte y Castelar por Alonso, quien explica un considerable número de voces con traslación acentual, de uso diversamente frecuente, por diferencias de intensidad entre sílabas acentuadas y no acentuadas, por esquemas rítmicos e influjo del acento del singular sobre el del plural, carácter en caracteres, con el factor sociocultural que subyace a su observación de que Chile tiene un problema especial con sus acentuaciones esdrújulas en palabras completamente populares 1930, 360, 366, 369. En Aragón es inverso el proceso, pues sus hablas populares manifiestan una acusada tendencia a la conversión de esdrújulos en llanos, apóstoles, esparragos, música, pájaros, a la que de vez en cuando se contrapone la reacción del esdrújulo ultracorrecto, caramelos, deportivo, pantano, llegándose a la pérdida de la vocal postónica en una voz como víspera víspera y comúnmente en las sufijaciones con, ísimo, proceso semejante al que se dio en la evolución de los esdrújulos latinos al romance, carismo carísimo, guapismo guapísimo, majismo majísimo, que documento en cartas de Goya con las formas bellismo bellísimo y muchísima muchísima, 1996. 42, de lo que hay algunas muestras en otras zonas peninsulares, así como en el español de Colombia y de Chile. Es antigua, en efecto, la renuente actitud de sectores populares hacia el arquetípico cultismo del esdrújulo, cuyo abusivo empleo también ha chocado en niveles letrados, en América igualmente, de lo que en el Quijote Cervantes dibuja cuadro sociolingüístico de gran comicidad, cuando la dueña dolorida enhebra cinco superlativos en, ísimo antes de preguntar por el acendradísimo caballero Don Quijote de la Manchísima y su escuderísimo Panza, replicando este. El Panza aquí está, y el Don Quijotísimo asimismo. Y así podréis, dolorosísima dueñísima, decir lo que quisieridísimis, que todos estamos prontos y aparejadísimos a ser vuestros servidorísimos segunda, 38. Al menos curioso es que un largo siglo después, en 1734, la edición de Espejo Fieles de 1720, el autor del baratillo mexicano jugara de similar manera con el mismo sufijo, al parecer por entonces aún no del todo popular. y la cartilla de los epítetos, de profundísimo, sapientísimo y demás superlativísimos que ha de dar y recibir de sus compañeros los graduados con los mismos requisitísimos frago 2017. 242, 243. Como no parece probable que en Jamaica modelara su español López Laguna, su conocimiento de mendigo debería referirse al trato idiomático en las comunidades sefarditas del mediodía francés, o a su estadía en España como escolar de artes, y posible es que manejara la variación mendigo-mendigo con fines métricos y estilísticos. También las ultracorrecciones perito y sincero de sus versos caben en la misma explicación, referente a una sincronía de abundante empleo de los cultismos léxicos, algunos de reciente difusión, como estas dos voces, cuyo uso en hablantes de mediana formación podía caer en la falsa corrección proparoxitónica. En cuanto a vaguido y derivados, se aprecia la necesidad académica de revisar su propuesta etimológica, en cuanto que si de esta forma derivó vaido y de aquí vaído, con la innecesaria intercalación de H, esta palabra no procede del llano vaguido, porque, de haber existido realmente, habría sido por la vulgar péntesis consonántica en el anterior hiato, algo que a mi parecer debe descartarse, v. n. 9. Porque no hay compartimentos estancos en la lengua, y desde cualquiera de sus variedades se puede extraer datos que aprovechan a su historia, así del lenguaje poético de este cultivado hebreo sobre los esdrújulos ultracorrectos, como también aleccionadores el uso que el rabino Daniel Israel hizo de Febe, no porque mantuviera semejante arcaísmo en su habla, sino porque maneja con total perfección una forma que era pura grafía, como cliché de refinamiento en su lengua escrita. Del mismo modo se advierten en su obra las grandes diferencias culturales y lingüísticas que entre los sefarditas se daban, pues mientras este autor con tan delicada perfección juega con el artificioso Febe, otros judíos de la diáspora conservaban un tradicional Fey perdido en sefarad. Nota de audio. Este artículo fue editado y adaptado a formato de audio por la Dirección de Servicios de Información y Bibliotecas, CICIB, de la Universidad de Chile.